Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos a hablar de literatura. Hablar del esfuerzo que hacen hombres y mujeres cubanos en cualquier parte del mundo con tal de alegrarle la vida a los demás. Para muchos escritores, artistas, cineastas, el estar subyugados al arte es como una esclavitud. No los deja vivir sino para ese oficio, sino para esa profesión. Vamos a conversar con alguien que vive prácticamente las 24 horas para la literatura. Se trata de Amir Valle Ojeda, amigo, escritor excelente, un cubano al que la gente quiere bastante y al que la gente lee mucho más de lo que otros quisieran. Amir Valle, ¿qué te parece esta presentación?
Es típico del cariño de los amigos, ¿no?
Ah, bueno, oh, pero merecido, merecido todo el tiempo. Amir, 41 números de la revista Otro Lunes, ¿qué deja con el paso del tiempo?
Mira, hace 10 años cuando empezamos esta revista, Ladislao Aguado y yo, desde que yo pisé por primera vez el primer año del exilio en Madrid, si alguien llega a decirme en aquel entonces que íbamos a estar 10 años después celebrando 41 números, saliendo cada dos meses con una periodicidad y sin, y hay que decirlo, sin financiamiento de ningún tipo, porque este es un proyecto que lo pagamos completamente nosotros. Si alguien llegara a decirme eso, yo le tiraría una trompetilla en aquel entonces, ¿no? Pero realmente ha sido un proceso bastante grande, sobre todo un proceso de crecimiento, digamos, que la revista ha ido imponiendo. Tú sabes, Luis Felipe, esta revista empezó siendo, digamos, un sueño. Sí. A mí me habían censurado en Cuba dos revistas, la revista Letras en Cuba, de la que yo logré sacar 30 números a través del correo electrónico.
Sí, me acuerdo.
En Cuba. Y después logré hacer algo parecido a una especie de boletín que se llamó A Título Personal, del cual apenas me dejaron sacar dos números porque me retiraron correo electrónico y todo lo demás. Y yo me quedé con la frustración y así nació cuando llegué a España. Yo dije, bueno, ya estoy en el exilio, lamentablemente tengo que permanecer acá y voy a tratar de hacer, de cumplir mi sueño. Así nació la revista Otro Lunes, que, te repito, fue un proyecto que ideamos en Madrid, el Ladislao Aguado, Jorge Félix Rodríguez, que vive ahora en Miami, y yo en aquel entonces, y después al inicio se sumó León de la Hoz en los primeros números.
Qué bueno.
Pero llegar hasta acá, 41 números, te lo repito, realmente ha sido un esfuerzo bastante grande, sobre todo por esa falta de financiamiento, por la cantidad de material que lleva cada número de la revista. Sí. Pero nos ha apoyado y nos ha ayudado mucho el saber que en cada número una cantidad importante de importantes intelectuales de América Latina quieren escribir para la revista, y por compromiso con ellos realmente a veces no hemos tirado a la toalla, ¿no? Pero realmente sí, ha sido una revista que por suerte tenemos en cada número más de 40.000 lecturas. Y eso ya, digamos, un éxito bastante grande, ¿no? Se considera Otro Lunes una de las revistas literarias de Internet más leídas en el sector norteamericano, de la académico,
sí,
norteamericano y europeo, ¿no? Y eso también, por supuesto, nos significa un reto.
Son importantes las métricas cuando se trabaja con productos digitales. Amir, antes de pasar al contenido de este número 41 de Otro Lunes, quisiera, porque mencionaste dos veces la palabra exilio, ¿en algún momento el exilio modifica la calidad o la cantidad de la creación de un escritor?
No, para nada. Yo creo, y fíjate, es una de las cosas más interesantes para mí el exilio, lo he dicho muchas veces, ha sido una búsqueda en un nuevo escenario. No ha sido ni siquiera una ruptura desde el punto de vista personal. Y yo creo que, por ejemplo, la existencia, lo he dicho ya en las últimas conferencias que he dado acá en Europa, he dicho que basta a mirar a la inmensa epopeya de creación del exilio cubano en estas cinco décadas para encontrarse con uno de los más admirables proezas de resistencia cultural. Es decir, ahí está la obra del exilio cubano en cualquier manifestación del arte, ha demostrado que eso de que es una ruptura, de que se rompen barreras, de que se pierden zonas, eso es un mito más que una realidad. El exilio cubano ha seguido siendo culturalmente tan cubano como cuando estaba en la isla, e incluso en algunos casos más cubano que cuando estaba en la isla, es muy curioso, y realmente sí, hay algunos traumas, algunas zonas ante las que uno tiene que enfrentarse, sobre todo por lo que en influencia a la creatividad y a la difusión del arte significa vivir en un lugar donde todo está centrado por un monopolio de promoción, distribución, etcétera, y el salto hacia un universo, digamos, más abierto, más plural, pero también mucho más, vamos a decir, más complejo desde el punto de vista de la inserción, ¿no? Pero realmente yo no soy de los que pienso que el exilio ni es ruptura ni significa cambio. Al contrario, es sencillamente una, como te lo dije al inicio, una búsqueda en un nuevo escenario creativo.
Le recordamos a los oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas. Hoy estamos hablando con el escritor cubano Amir Valle Ojeda, que radica en Berlín, en Alemania, y desde allí nos está hablando sobre el proceso de creación de la revista Otro Lunes, que ha llegado a su número 41. Entremos directamente en el contenido de esta edición.
La revista se caracteriza en cada número por un dossier, siempre tiene un dossier literario y un dossier de artes plásticas. Digamos que es nuestra columna vertebral, ¿no? Y así hemos logrado durante mucho tiempo recorrer todas grandes figuras de la cultura cubana y latinoamericana y española también. En este caso tenemos a el que es considerado el gran maestro de la novela negra española, que es Julián Ibáñez, una persona que realmente tiene una obra descomunal, muy, digamos, es uno de los que se considera dentro de la novela de negra en lengua española completa, uno de los nombres más clásicos, y nos honra saber que, por ejemplo, José Ramón Gómez Cabezas, el director de la Asociación de Lectores Novelpol, de Lectores de Novela Negra de España, nos propuso hacer ese dossier y nació de ellos, es decir, bueno. Es muy importante su ayuda, ¿no?
Claro.
Tenemos también, creo, en el otro dossier, digamos, en la otra parte de artes plásticas, a un pintor que a mí me llamó mucho la atención cuando hace unos años lo conocí en Cuba, y ahora me llama mucho la atención verlo vivir en Estados Unidos y continuar con esa calidad, que es Iremio García,
sí.
Quien empezó firmando sus cuadros justamente como Iremio García y hoy firma sus cuadros como Santa Olalla. Es realmente un pintor impresionante con una obra realmente muy, muy, muy importante. Yo creo que es uno de los nombres imprescindibles de la actual plástica cubana. Y bueno, esos son, digamos, las dos columnas vertebrales.
Los platos fuertes.
Los platos fuertes, exactamente. Hay también en nuestra sesión de este lunes, que siempre se llama así, que son dedicadas a ensayos, un grupo de ensayos sobre diversos temas, ¿no? Diversos temas que tienen que ver algunos con temas cubanos. No es una revista cubana, eso yo debo decirlo. Cuando digo no es una revista centrada en el tema Cuba, sino es de una órbita más hispanoamericana. Hay temas tan, vamos a decir, tan distantes como una celebración por el aniversario de la muerte de Cervantes, o sencillamente algo sobre las elecciones en Cuba, o sea, de un plano hacia el otro, ¿no? Y uno de los puntos, digamos, que más nos enorgullece a nosotros es el listado de columnistas que escriben en cada número para nuestra revista. En
sí.
Este caso, digo así, o sea, nos para nosotros es un privilegio, para mí además es un orgullo, porque son, además de amigos, son grandes, grandes escritores latinoamericanos, tener en la revista, en cada número, a Edmundo Paz Soldán, a Santiago Gamboa, a Uriel Quesada, es decir, Elidio Latorre, es decir, nombres que hoy son imprescindibles en la literatura latinoamericana, están con nosotros en la revista, ¿no? Y eso nos prestigia mucho también, y te digo, nos hace sentir muy orgullosos, ¿no?
Claro, claro. No, por supuesto. Yo cuando he visto, voy y busco la sección de los columnistas ahí, veo, tengo por ejemplo, un colega mío, Armando de Armas, aquí veo que participa Rafael Saumel.
Exacto.
Muy
mira,
bueno.
De cubanos realmente nosotros tenemos una, como decimos, una gran ensalada, pues es muy bueno, porque hay de todos,
claro,
los puntos de vista.
Claro.
Está, digamos, un hombre como Rafael Saumel, está Armando de Armas, pero está desde Londres Arturo González Dolado, con unas columnas realmente muy, muy, muy interesantes, muy intelectuales también. ¿Te entiendes? Tenemos también a Edgar London desde México, un escritor que además fue mi alumno en Cuba durante muchos años, y hoy es todo un escritor formado, ¿no? Está Antonio Álvarez Gil, que escribe desde España, es decir, esas sí. Perspectivas abiertas nos permiten a nosotros ofrecer, además de la perspectiva de cada uno de ellos, porque son sus columnas, una mirada al fenómeno de la cultura desde Cuba, pero desde distintos lugares del mundo, ¿no?
Sí, Nos queda un minuto. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que pagar? ¿Hay que ser amigo de Amir Valles para publicar en este lunes? ¿O ser amigo de alguien y recomendado?
No, no, para nada. Mira, a ver. Nosotros tenemos un proceso de...
¿Y por qué tú te ríes? ¿Por qué tú te ríes?
No, porque es que eso suele pasar en otras revistas, ¿no? Pero bueno, mira, nosotros tenemos un proceso de selección que dirigen, básicamente, yo como director general suelo aprobar la parte final, pero generalmente todo el trabajo recae de selección, básicamente recae en un trabajo conjunto entre Lorenzo Rodríguez Garrido, un escritor español excelente también, que es el subdirector de la revista, mi mano derecha realmente en todo esto, y él se lee primero los trabajos, me dice lo que hay de hojarasca, lo que no hay, y entonces yo entro en un proceso de trabajo con él y somos finalmente lo que decidimos que se publica, con la ayuda en algunos casos, sobre todo en algunos temas que son un poco complejos, de un consejo editorial integrado, o sea, por figuras que van desde, por ejemplo, Félix Luis Viera, José Lorenzo Fuentes, para decir a dos personas que son de ahí de Miami, sí, hasta, vamos a decir, personas que viven acá en Europa, vinculadas al mundo de la literatura, ¿no? Es decir, ese es el proceso, sencillamente enviarnos ahí al correo de info@otrolunes.com los trabajos, y bueno, esos trabajos van a ser seleccionados de acuerdo a su calidad, que es lo único que nos interesa.
Qué bueno, qué bueno. Es una buena noticia para los oyentes que nos están escuchando, escritores jóvenes, gente que se quiere atrever por fuera de los canales oficiales en Cuba y que quieren publicar en un lugar donde van a estar expuestos a los ojos de todo el mundo, porque las autopistas de la internet son así. Te agradecemos, Amir Valle, tu participación aquí en Contacto Cuba. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Luis Felipe. Un abrazo grande.
Amigos, y estamos ya en Cuba. Regresamos desde Alemania, directamente hasta Camagüey. Allí vamos a conversar con el activista de derechos humanos, un disidente, un opositor. Se trata de Jordan Marrero Huerta. Jordan, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, y un saludo para todos mis hermanos del programa Contacto Cuba de Radio Martín.
Gracias por estar una vez más aquí. Cuéntanos, ¿qué ha sucedido con este muchacho, Josbel Cruz León, activista de derechos humanos y miembro de un partido de la oposición?
Sí, realmente lo que ha sucedido con Josbel es bastante penoso. Josbel Cruz León, de 32 años de edad, simpatizante del Partido Demócrata Cristiano, en coalición con el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, fue golpeado y esposado en plena vía pública por 6 oficiales de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria. Esto ocurrió el día 24 de abril del año en curso y posteriormente lo condujeron a la unidad de la Policía Municipal. El joven Cruz León residía hasta hace 9 meses en la comunidad del Oriente Rebelde. En el momento en que ocurrieron los hechos, se encontraba viviendo en la dirección Agustín Evelio Robles, número 87, entre Jesús Menéndez y William Soler, en el municipio Cabecera de Sibanicú. En el municipio de Sibanicú, Luis Felipe. Entre los oficiales que procedieron a la detención se encontraba más Luis Machado, jefe de sector en la comunidad del Oriente Rebelde, quien mantiene un problema personal con Cruz León, porque Cruz León tuvo una relación amorosa con la esposa del mencionado oficial. Sin embargo, vecinos y transeúntes que observaron el maltrato en el momento que ocurría, comenzaron a gritarle a los oficiales abusadores: no le den a un hombre esposado.
¿Esto sería un ajuste de cuentas?
Sí, esa es la valoración que hemos hecho, porque realmente el día de juicio no había motivo para sancionarlo. Es decir, estamos hablando, esto ocurre, el juicio es el martes 3 de mayo del mes en curso, que fue juzgado y condenado a 1 año de privación de libertad. Ahora, hay un dato muy importante, Luis Felipe, que yo quisiera mencionar.
Sí.
Y es que esta comunidad del Oriente Rebelde, que queda a 17 kilómetros del municipio Cabecera de Sibanicú, es la localidad que más alto índice tiene en hurto y sacrificio de ganado mayor.
Ah, caramba.
Entonces, fíjate, allí se hace todo un ensamblaje el día de juicio, como que por sospecha de hurto y sacrificio es sancionado 1 año. Fíjate hasta dónde llega la policía política cuando quiere coger y eliminar. Es decir, este es el mecanismo que ellos vienen usando ya hace varios meses para debilitar el Partido Demócrata Cristiano, producto a la fuerza que ha ido cogiendo este partido como fuerza política dentro de la oposición cubana de resistencia ante las brutalidades del régimen y las violaciones a los derechos humanos que ocurren aquí en la provincia de Camagüey.
Jordan, bueno, nos queda un minuto. ¿Alguna situación con otro preso político que puedas hablar en un minuto?
Sí, tenemos el caso de que hoy cumple 99 días en celda de castigo tapiada en la prisión Kilo 8 de Camagüey, prisión conocida por la prisión del terror, Enrique Bartolomé Cámaras Díaz, activista también del Partido Demócrata Cristiano, en coalición con el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, en el cual estamos haciendo un llamado a toda la comunidad internacional y a la Organización de Naciones Unidas para que intercedan por él, pues en estos momentos tiene inflamación en los pulmones, la celda se filtra toda, está en tacacillo y durmiendo en una cama de cemento.
Dios del cielo, qué situación horrible con los presos políticos, los presos comunes. El régimen cubano nos deja pasar a organizaciones internacionales a velar cómo se cumple las obligaciones que tiene todo Estado con los llamados asegurados. Cada persona que cae en prisión debe de contar con un mínimo de condiciones sanitarias, condiciones de albergamiento, condiciones también de alimentación y de atención médica. Esto se incumple prácticamente en todas las cárceles cubanas, lo han dicho aquí varias veces los activistas de derechos humanos, los familiares y los mismos reclusos, los mismos presos cuando han salido de la cárcel. Gracias, Jordan Marrero Huerta, desde Camagüey, por tu participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Gracias a usted, Luis Felipe, mi hermano, y a todos mis hermanos de Radio Martí.
Amigos, aquí en esta última parte de Contacto Cuba vamos a hablar con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Arcelio Molina. Arcelio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, y a la audiencia de Radio Martí.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos sobre la situación. Estas mujeres, yo tengo aquí la nota de que Mercedes Cruz Miranda, Junet Cairo Reigada, Jacqueline Heredia Morales y Marieta Martínez Aguileras están presas ahora mismo.
Sí, bueno, a raíz de un incidente que se dio, un acto de abuso de un policía política en el Parque La Fraternidad, el día 15 de abril, ellas fueron detenidas cuando los otros activistas, un grupo de activistas que estaba en los alrededores, se acercó a defender y protestar, ¿no?, contra la situación de injusticia que se estaba cometiendo. Fueron llevadas para el centro de deportación y detención conocido como el Vivar, que está en el municipio de Boyero, y ya ahí empezaron a fabricarle una causa de desacato, atentado, o sea, ha variado incluso hasta el delito por el cual las están acusando. Finalmente las procesaron y bueno, las enviaron a prisión con estas causas fabricadas, y ahí en prisión, en el caso de las tres activistas de Xiomara, de las Mercedes Cruz Miranda, de Yonel Cairo Regada y Marieta Martínez Aguilera, que se encuentran en Guatao, continúan ahí, ¿no?, con presas comunes allí que se las ponen ahí para provocarlas, para molestarlas y para, bueno, continuar configurando una tortura psicológica que se viene produciendo desde que fueron detenidas, tratando de doblegar el espíritu de dignidad que tienen estas activistas.
Sí, esta situación, disculpa, ¿esta situación es provocada por los mismos militares?
Sí, por supuesto, quienes trasladan, quienes manejan todo el movimiento de las presas que están ahí son los militares y la policía, la mano de la policía política, que es la que todos sabemos que dirige la represión a los activistas pacíficos, la llamada seguridad del Estado, que en realidad es una policía política. Entonces ellos son los que manejan todo este problema de los presos políticos que se encuentran en las prisiones, bien condenados o en un proceso fabricado, como suele suceder. Entonces, el caso de Jacqueline Heredia Morales, bueno, la historia de Jacqueline es un símbolo de la injusticia, ¿no? Porque a Jacqueline le ponen una multa de cuenta propista de 1.500 pesos. Y ella no ejerce ese oficio ni tiene nada que ver.
Ah.
Y inmediatamente, a la misma vez que le ponen la multa, bueno, la llevan a prisión también y le levantan una causa fabricada. Ella estuvo desmayada. Hay una foto que circula en internet donde se ve ella desmayada en la unidad policial de Estado.
En el piso.
Una vez allí en el Vivac, donde la tenían también con las demás activistas, para ir a la detención esta, también continúan las provocaciones, amenazas a su familia, que los hijos se iban a quedar solos, detienen al esposo incluso, y hubo un día que no había quien recogiera a los hijos de ella y su esposo. y bueno, continuaron toda esta serie de torturas que si se la llevaban. Incluso hubo un momento que tuvimos que darla como desaparecida por la incongruencia de las informaciones que recibíamos. A los familiares les decían algo, a los activistas otra cosa distinta. Entonces finalmente ya tuvimos que definirla como una desaparición forzosa.
Claro.
Porque no sabíamos exactamente, no había comunicación telefónica, fue cortada también bruscamente.
¿A ella la habían llevado para este centro que recluyen a los pacientes con SIDA?
Exacto, a ella la llevan a San José porque ella es portadora de SIDA.
Portadora.
Nosotros desde el principio respetamos la decisión de los familiares y del activista, bueno, de solo en caso ya que no hubiera... porque bueno, esta enfermedad tiene sus características, como todos conocen, pero ya aparte de eso, por la misma situación de protegerla, ¿no?, de brindarle alguna protección física sobre este extremo, porque los pacientes de esta enfermedad requieren de un tratamiento,
por supuesto,
que es bastante
riguroso.
Exacto, riguroso. Arcelio. Y entonces lleva toda una serie de medicamentos,
claro,
y allí no se los proveen. Es otra forma de tortura, ¿me entiendes?
Sí, cómo no. Arcelio, nos apremia el tiempo, pero los micrófonos de Contacto Cuba están siempre abiertos para ustedes, activistas de derechos humanos, cubanos en la calle con necesidad de comunicarse con los demás. Este programa es para eso, para todos. Un abrazo, te estamos invitando a otro programa, Contacto Cuba, a que nos hables también de las acciones que hace la Unión Patriótica de Cuba, de las relaciones que tienen ustedes con sus vecinos. Así que están invitados. Gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.